hablar, tú no nos vas a callar.
Hola a todos, todas y todes. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast feminista, mejor sí decirlo, del Club Girl La Paini. El día de hoy abordaremos el tema métodos anticonceptivos con un urólogo. Para esto tenemos como invitado al doctor Lino Hurtado.
Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Soy el doctor Lino Hurtado, médico cirujano, cirujano general y cirujano urólogo que trabajo y resido acá en Lima.
Para poder comentar, coméntenos, ¿qué métodos anticonceptivos existen para los varones?
Ok, más o menos para hacer un resumen o hacer un esquema más explicativo, podríamos que en el hombre hay métodos anticonceptivos de tipo tradicional, de tipo químicos, los quirúrgicos, ¿ok? Y más o menos para explicarlo, lo podríamos dividir en esta clasificación grande, pero los tradicionales son los típicos coito interrumpido, que se considera un método anticonceptivo, que es extraer el pene de la vagina antes de la eyaculación, y también el método del ritmo, que es un método en el cual se usa, dependiendo del ciclo menstrual, se tienen las relaciones sexuales el día en que se considera que la pareja no está ovulando. Entonces también se considera un método anticonceptivo, estos dos de manera tradicional. Luego, como te decía, hay métodos anticonceptivos de tipo químico que son hormonales, son hormonas que el hombre toma o se le inyectan, y estas hormonas van a inhibir o van a impedir que se formen los espermatozoides. Luego vienen los de tipo quirúrgico, donde tenemos la vasectomía, y por último, que no lo había mencionado, los métodos anticonceptivos de barrera, donde por supuesto está el preservativo o condón, que lo que hace es que evita que los espermatozoides puedan llegar a la vagina y al cuello uterino. También en los métodos anticonceptivos químicos están los espermaticidas, que son sustancias que, digamos, inmovilizan o destruyen a los espermatozoides, impidiendo que estos puedan fecundar el óvulo.
Ok, doctor, muchas gracias. Me parece bastante interesante. Y con respecto a lo que acaba de decir, me gustaría hacerle la consulta ahora de si hay métodos anticonceptivos que eviten exactamente, o propiamente dicho, la producción de los espermatozoides.
Sí, claro, como te decía, más que todo son los métodos anticonceptivos químicos o los hormonales. Estos métodos anticonceptivos, como te comentaba anteriormente, son sustancias químicas, generalmente hormonas. Entre ellas tenemos la testosterona, que esta testosterona puede ser inyectada o tomada en combinación con otras hormonas, y ellas lo que van a hacer es que van a detener o a impedir la espermatogénesis. La espermatogénesis es el proceso por el cual los espermatozoides se producen en los testículos. Entonces, estas dos hormonas lo que hacen es que inhiben la acción del sistema hipotálamo-hipófisis, que en el cerebro es el que da la orden o el que le indica a los testículos que deben producir espermatozoides. Como te decía, la testosterona se coloca con otras sustancias como la levonorgestrel, el etanorgestrel, que son hormonas que se inyectan, y esto va a producir que el cerebro no le dé la información al testículo o le diga al testículo, mira, no produzcas más espermatozoides, y por lo tanto se detiene la producción de espermatozoides. Tienen muy buena función, pero hay que saber que estos medicamentos pueden tener efectos secundarios, efectos adversos. Y por eso es que actualmente estos métodos anticonceptivos hormonales, aunque existen, son muy poco usados porque producen muchos efectos adversos. Entre estos efectos secundarios podemos tener lo que es la presencia de acné, ginecomastia, que es el crecimiento de los senos en el hombre. También puede haber ganancia de peso, puede haber cambios de ánimo, cambios de conducta, puede haber aumento de la libido, que esto también puede afectar a las parejas, e incluso aumento, pero también puede haber disminución de la libido, porque es como un efecto rebote, que después primero está muy activo sexualmente, pero luego le quita la libido. Fatiga, cansancio, e incluso puede producir anemia. Entonces, por todos esos efectos secundarios, es que estos métodos anticonceptivos hormonales, a pesar de que existen y se encuentran en el mercado, son muy poco usados.
¿Y qué cuidados recomienda para evitar el contagio de ITS o ETS?
Ok, para evitar el contagio de ITS o de ETS, las recomendaciones que damos primero va a ser tener una sexualidad responsable, ¿ok? Cuando digo una sexualidad responsable es tratar de tener en lo posible una sexualidad con una sola pareja, una relación monogámica. También recomendamos el uso del preservativo. Se ha demostrado que este método anticonceptivo ciertamente da una alta protección para el contagio de enfermedades de transmisión sexual. Se habla que esta prevención de enfermedades de transmisión sexual con el preservativo está alrededor del 90-98% y que el riesgo o la falla que tiene este método de barrera se va a deber a un mal uso o a una mala colocación del preservativo, más que al dispositivo propiamente dicho. Digamos que el dispositivo es bastante seguro, pero que si nosotros no lo sabemos usar, podemos tener riesgo de contagio de enfermedad. Y bueno, lo otro que te decía, importante con respecto a la sexualidad responsable, es conocer a nuestra pareja, saber que nuestra pareja no tiene ninguna otra enfermedad. Eso sería lo más importante, usar en el caso de que no sea una pareja fija, usar los métodos anticonceptivos o los métodos de protección de barrera con el preservativo y una sexualidad responsable, monogámica, con una sola pareja o con parejas conocidas, con parejas que sepamos que tienen nuestros mismos cuidados, que tienen nuestra misma responsabilidad y de esta manera vamos a poder prevenir las enfermedades de transmisión sexual.
Bien, doctor. Ahora le gustaría abordar también el tema de relaciones sexuales anales. Y para eso también me interesaría hacerle la pregunta de ¿qué ITS o ETS son más frecuentes producto de mantener este tipo de relaciones?
Ok, cuando me preguntas relaciones sexuales anales y ETS, la relación, las enfermedades de transmisión sexual más frecuentes que se pueden adquirir a través de un contacto anal van a ser el herpes y el HIV, ¿ok? Esto no quiere decir que otras enfermedades de transmisión sexual no se puedan adquirir, pero estas dos son las más frecuentes. ¿Y por qué? Porque, como sabemos muy bien, el ano no está diseñado o su función no es tener relaciones sexuales. ¿Por qué? Porque él tiene un esfínter. Él tiene un esfínter que lo mantiene cerrado. Y a veces, al inicio de las relaciones sexuales, cuando la persona está comenzando con este tipo de relaciones, va a tener la persona que va a penetrar, va a conseguir cierta resistencia que puede ser involuntaria, no necesariamente la persona que recibe el pene contraiga su esfínter, sino que en el ano, anatómicamente, hay dos tipos de esfínter. Hay un esfínter voluntario que nosotros controlamos, pero también hay un esfínter involuntario, en el cual de manera inconsciente él siempre va a estar cerrado. De manera automática está cerrado. Entonces, cuando la persona trata de penetrar, ese esfínter involuntario que está contraído, que está cerrado, nos va a crear resistencia y al introducir el pene, esto va a crear pequeñas laceraciones, pequeñas lesiones en la mucosa del ano. Y por supuesto, estas lesiones pueden sangrar y son una puerta de entrada o una puerta de salida, como lo queramos ver, para infecciones, sobre todo el HIV, que es una infección que tiene mucho que ver con el contacto de secreciones, de sangre, de heridas abiertas y el herpes, que también se le va a hacer mucho más fácil la transmisión. Por supuesto, hay otras enfermedades de transmisión sexual que se pueden transmitir, como es el virus de papiloma humano, en el cual vamos a ver esas pequeñas lesiones o verrugas o condilomas, tanto en el ano como el pene, y que se pueden transmitir también por esta vía. Y otras enfermedades como la gonorrea que también se pueden transmitir. Entonces, sí tener en cuenta que a través de este tipo de relaciones, que normalmente le llamamos contranaturas o relaciones sexuales anales, se pueden contagiar este tipo de ETS.
En base a, entonces a lo explicado, ¿se puede decir que las relaciones sexuales anales solo pueden producir ITS o ETS?
No, no solamente las relaciones anales, las relaciones sexuales vaginales, las relaciones sexuales orales también pueden transmitir ETS. Recuérdate que las ETS se pueden transmitir cuando hay un contacto de mucosas o de secreciones. Y en todo este tipo de relaciones sexuales se pueden transmitir las ETS. Solamente que te decía que en las anales puede ser más frecuente o más fácil los tipos de transmisión sexual del herpes y del HIV por esas pequeñas lesiones que se producen en el ano, que van a ser puerta, como te decía, de salida o de entrada para las infecciones. Pero lo mismo puede pasar, lo propio puede pasar también en una relación vaginal. Si una persona tiene una lesión de VPH o de herpes en sus genitales, ya sea en el pene, en la vagina, también se puede contagiar a través de esta vía. Y a través de las relaciones sexuales orales, también podemos tener el contagio de enfermedades como la gonorrea. Porque recordemos que la gonorrea, que es producida por una bacteria que se llama la Neisseria gonorreae, puede subsistir y puede vivir en nuestra garganta de manera inadvertida, es decir, sin producir ningún síntoma, sin producir ninguna molestia. Y al tener un sexo oral, es decir, cuando una persona le da un sexo oral a otra persona, ya sea sexo oral vaginal o una felación, puede transmitir esta bacteria a través del contacto boca-genitales. Con respecto a la gonorrea, quiero hacer una aclaratoria o quiero poner algo muy importante, que es que la mujer puede tener la gonorrea en su garganta y no sentir nada, ¿ok? En su laringe. Y no presentar ningún síntoma, ni dolor, ni disfagia, ni molestias, ni fiebre, nada. Y lo puede transmitir a los caballeros. Y digamos que es una de las maneras más frecuentes como se transmite la gonorrea.
Bien. ¿Existen tratamientos preventivos de VIH?
Sí, actualmente hay unos métodos anticonceptivos que son los PrEP. Los PrEP son más que todo unas sustancias químicas, unos medicamentos que previenen el contagio del VIH. Están indicados en aquellas personas de riesgo, es decir, aquellas personas que están en contacto con personas que ya tienen HIV o personas donde su conducta sexual es una conducta de riesgo. Estamos hablando de personas generalmente parejas donde uno de los dos tenga HIV o personas donde tengan conductas sexuales como la homosexualidad. Porque recordemos, como te decía, en las relaciones sexuales anales hay mayor riesgo de contagio del HIV. Entonces, es por esto que en estas personas que tienen relaciones sexuales anales, sobre todo las personas homosexuales, puede usarse este tipo de droga. Estas PrEP, en realidad lo que quiere decir PrEP es profilaxis preexposición, ¿ok? Es como decir, es una prevención para el que ya esté preexpuesto. Y sabemos que en una persona, en las parejas homosexuales que tengan relaciones sexuales anales, la profilaxis o la prevención de transmisión de HIV llega hasta el 90%. Esto no quiere decir que las personas heterosexuales no la puedan usar. En las personas heterosexuales que tienen relaciones sexuales pene-vagina, también producen una protección, pero esta protección es menor, esta protección ronda más o menos el 70% de la eficacia de prevención. Fíjate que cuando te digo que en las parejas homosexuales la protección llega hasta el 90%, en las personas heterosexuales o en las parejas heterosexuales, la protección puede llegar hasta el 70%.
Okay. ¿Y la vasectomía puede perjudicar a la potencia sexual?
No, para nada. En esto quiero ser muy enfático. La vasectomía para nada altera la potencia sexual. La vasectomía es un procedimiento donde lo que se hace es que se corta el conducto deferente. Este conducto deferente es el conducto o la vía que, por donde transportan o por donde se mueven los espermatozoides desde los testículos donde se producen hasta las vesículas seminales donde se van a ligar con el líquido seminal para luego salir como cero. Entonces, al cortar los conductos deferentes, lo que hacemos es que impedimos que en el líquido, en el semen, hayan espermatozoides. Pero no nos metemos con ninguna otra función del testículo, es decir, con la función de producción de testosterona no nos metemos. Es decir, que el hombre que se hace una vasectomía mantiene igual su potencia sexual. Incluso hay algunos estudios que dicen que se puede mejorar la potencia sexual luego de una vasectomía porque ya el hombre no tiene la ansiedad ni tiene la preocupación de poder embarazar a su pareja, de manera que disfruta mucho más el sexo. Entonces se dice que sirve como potenciador por esa vía, porque la persona disfruta más el sexo al no tener preocupaciones de embarazo.
Interesante, ese es un dato que no sabía, la verdad. Y en cuanto a la vasectomía también se habla mucho sobre si es reversible, no es reversible, se le pone muchos peros para poder realizársela. ¿Esta es reversible?
Sí, la vasectomía es reversible. Pero hay que tener claro que esta reversibilidad va a ser más eficaz o va a ser mucho mejor si se realiza en un periodo menor a los 10 años después de haberse hecho la vasectomía. Si un paciente se hace la vasectomía y decide a los 2, 3 años, 5 años revertir el procedimiento, va a ser mucho mejor hacerlo en ese tiempo, en ese periodo de tiempo, que si lo hiciera 10 años después de la vasectomía, porque los resultados después de ese procedimiento de reversibilidad o de reconectar otra vez los conductos deferentes va a ser mucho más, el resultado va a ser mucho mejor, ¿no? Va a ser mucho más eficaz y se van a obtener mejores resultados.
Ok, ¿y el líquido preseminal puede embarazar?
Sí, puede embarazar. Hay una baja probabilidad de que esto pase, de que embarace, pero sí puede embarazar porque recuerda que en el líquido preseminal pueden haber espermatozoides. Van a haber en menor cantidad, ciertamente van a haber en menor cantidad, pero van a haber. Y como hay espermatozoides, un espermatozoide, solamente se necesita uno para hacer la fecundación. Entonces, como te decía, hay menos probabilidad. Pero sí hay el riesgo, existe el riesgo que embarace, que ese líquido preseminal embarace. Por lo tanto, hay que tener cuidado de cuando tengamos relaciones sexuales, protegernos, usar un método anticonceptivo de barrera para evitar ese pequeño riesgo que hay con el líquido seminal. Preseminal, perdón.
Bien, y en cuanto a métodos anticonceptivos experimentales, ¿estos existen para varones? De ser así, ¿podría mencionar algunos?
Ok. Actualmente hay unos métodos anticonceptivos que se consideran modernos, en los cuales ciertamente podríamos considerarlos experimentales porque algunos de ellos solamente han sido usados han sido probados en animales. Y todavía estos métodos anticonceptivos no tienen la aprobación de los entes pertinentes que puedan autorizar el uso en seres humanos. Entre estos métodos anticonceptivos experimentales podríamos mencionar y que muchas personas ya lo conocen y ya se dice que se está comercializando es el Basegel. El Basegel es una sustancia química, es un polímero, el cual se inyecta en el conducto deferente, este conducto por donde te decía que viajaban los espermatozoides desde los testículos hasta las vesículas seminales para luego salir en el líquido en el semen. Este Basagel se inyecta a nivel de estos conductos deferentes, produciendo un filtro o una obstrucción para los espermatozoides. De manera que hace que el semen, igual, como si fuera una vasectomía, saliera sin espermatozoides, con la diferencia que la vasectomía se corta el conducto, aquí no se está cortando, aquí se está obstruyendo con este líquido. Pero este líquido actualmente está buscando la aprobación de la FDA, que es el ente pertinente de la Agencia de Control de Drogas y Medicamentos de los Estados Unidos, que aún todavía en el año 2021 no tiene esta permisología para poder ser usado en humanos. Aunque ya se ha usado en animales, y ha demostrado ser muy eficaz, ser tan eficaz como la vasectomía, todavía no se comercializa en el mercado público por esta falta de pruebas, por lo tanto se considera experimental. En otro método anticonceptivo es uno llamado Misur, que tiene mucho que ver también con el base gel, porque es como el precursor del base gel, pero es de origen de la India, porque el base gel es norteamericano y este Misur es de la India, y también es una sustancia química, es un polímero que obstruye los conductos deferentes, que también se inyecta a nivel del escroto. A este nivel se coloca una inyección, es un procedimiento ambulatorio que dura aproximadamente 15 minutos, y se coloca esta sustancia, este gel, este polímero, se coloca en el conducto deferente produciendo una obstrucción. Pero como te decía, todavía no ha sido aprobado para uso del ser humano. Y por último, hay hay un dispositivo que está en fase de estudio, que se conoce comercialmente como el COSO, y este COSO no tiene otra función más que generar ondas de ultrasonido que aumentan la temperatura de los testículos, haciendo que se detenga la espermatogénesis, es decir, se detenga la producción de espermatozoides. Este dispositivo es un dispositivo donde el caballero introduce sus testículos en un, digamos, como en un tupper, un recipiente, un dispositivo que tiene agua. Esta agua se calienta a una temperatura determinada por unas ondas, por el mismo aparato que lo calienta, y luego cuando el paciente introduce sus testículos, es decir, introduce su escroto con sus testículos en este dispositivo, sentadito en una silla, el aparato va a generar unas ondas de ultrasonido, que estas ondas de ultrasonido, que no dura mucho, 5 o 10 minutos, ya con este tiempo se detiene la espermatogénesis, ¿ok? Pero como te decía, están en fase experimental porque si bien detiene la espermatogénesis, recuérdate que en las vesículas seminales todavía quedan espermatozoides. Entonces, la eficacia de estos procedimientos están siendo estudiadas en estos momentos.
Claro, y bueno, ya con lo que nos ha mencionado, ¿el basal gel tiene efectos secundarios?
En realidad sí, tiene lo que se ha visto, pero recuérdate, como te decía, que se ha visto solamente en animales. De hecho, se ha hecho, las pruebas se han hecho en conejos. Lo que se ha visto con el basal gel y con el Misur es que producen un pequeño edema en el escroto que puede durar 1 a 2 días y ya luego el edema desaparece. Pero de ahí en más no se ha visto otros efectos secundarios. Ahora queda ver la reversibilidad, porque como te decía, es que es un polímero, hay otras sustancias químicas que se le inyectan nuevamente al conducto deferente. Digamos que la efectividad o el tiempo de duración de estos métodos anticonceptivos es aproximadamente de 10 años. A los 10 años el biopolímero se desaparece, se desintegra y desaparece. Pero si la persona quisiese tener hijos o descendencia antes de estos 10 años, también se puede inyectar una sustancia que produce una lisis de este biopolímero, una lisis que lo rompe, lo destruye, lo desaparece. Y ya la persona podría tener. Sin embargo, como te decía, esto todavía está en estudio, la eficacia de esta sustancia y la eficacia de que la reversibilidad, es decir, de que este paciente pueda embarazar a su pareja después de haberse hecho la reversión del biopolímero en los conductos deferentes. Pero en realidad, el único efecto secundario hasta ahora demostrado es un pequeño edema en el escroto, que dura 24 a 48 horas.
Claro, entendemos. Ahora bien, en cuanto a las varices escrotales, me gustaría preguntarle, ¿qué son estas varices escrotales?
Ok. Las varices escrotales o varicocele no es más que la dilatación de unas venas que normalmente se encuentran en los testículos. Los testículos deben estar fuera del cuerpo del hombre porque ellos deben tener una temperatura menor a la temperatura corporal, ¿ok? Para que los espermatozoides se puedan producir, estos testículos están afuera porque deben tener una temperatura menor a la del cuerpo. Estamos hablando que si la temperatura corporal es de 37 grados centígrados, la temperatura de los testículos es de 36.7, 36.6 grados centígrados más o menos. Entonces, el testículo tiene un sistema, yo le digo un sistema de enfriamiento. ¿Por qué? Porque el testículo, cada testículo va ir rodeado de unas venas que lo que hacen, su función es llevarse la sangre que ya usó el testículo, la sangre se la llevan hacia el corazón. Recuérdate que todo órgano tiene una circulación arterial por donde le entra sangre oxigenada y la sangre que ya fue usada, que ya no está oxigenada, sino que ya tiene bicarbonato, que tiene dióxido de carbono, se devuelve al corazón a través de las venas para luego ser purificada en los pulmones y volver a ir a los órganos con oxígeno. Entonces, esta función de llevarse esta sangre contaminada o ya desoxigenada la cumplen estas venas que están rodeando el testículo. Pero cuando estas venas se llevan la sangre, también hacen un intercambio de calor. Es decir, cuando entra esta sangre fresca, esa sangre que viene ya desoxigenada viene también con un poquito de temperatura. Y ellos se llevan esa temperatura, se la llevan de manera rápida. Pero cuando estas venas, que se llaman plexo papiniforme, estas venas se dilatan, se engruesan o se abren estas venas, se dilatan y se hacen tortuosas, que es como se hacen como curvas. Entonces esta dilatación y estas curvas hacen que la sangre fluya a una velocidad menor. Y al disminuir a una velocidad menor, se va a llevar ese calor a una velocidad menor, por lo tanto, la temperatura en los testículos va a aumentar ligeramente, produciendo alteraciones desde el punto de vista de la producción de espermatozoides que se puede ver comprometida por este exceso de calor, como también la presencia de dolor en los testículos. ¿Por qué se produce dolor? Bueno, porque sencillamente esta sangre que se está quedando se está acumulando en el testículo y está haciendo que el testículo se hinche y esto puede producir dolor. Entonces, las varices escrotales, resumiendo, las varices escrotales no son más que las conocidas varicoceles, que son los conocidos varicoceles, y no es más que la dilatación de las venas del testículo, venas que tienen un nombre propio, se llaman plexo papiniforme, y que pueden producir alteraciones en la producción de los espermatozoides y dolor en los testículos.
Interesante. Y de acuerdo a lo que nos ha mencionado, ¿hay alguna cirugía para los varices escrotales? Y también si ahondar más en el tema de si disminuyen la función sexual, ¿no?
Ok. Con respecto a la función sexual, no la disminuye. Perdón, voy a corregir mi respuesta. Sí la puede disminuir. ¿Por qué la puede disminuir? Porque al producir dolor, el varicocele o las varices escrotales al producir dolor, puede hacer que de manera inconsciente el paciente no quiera tener relaciones sexuales. ¿Por qué? Porque estas relaciones sexuales pueden estar asociadas o relacionadas con dolor. Es decir, después que el hombre tiene relaciones sexuales, para la relación sexual el testículo se prepara para esta relación sexual cuando ya aumenta la testosterona, le llega más sangre al testículo porque se supone que va a haber una relación sexual y se está preparando para esto, le llega más sangre, el testículo puede crecer, esto va a hacer que después de la relación sexual o incluso durante la relación sexual el hombre tenga dolor. Entonces, como cuando tiene relaciones tiene dolor, él relaciona estas dos cosas, sexo con dolor, e inconscientemente puede hacer que rechace la relación sexual. Entonces, de manera psicológica, no de manera orgánica, pero sí de manera psicológica, puede disminuir el apetito, el ímpetu sexual, haciendo que disminuya de esta manera. ¿Okay? Ahora bien, desde el punto de vista, esto es desde el punto de vista sexual, pero desde el punto de vista reproductor, que es la otra función de los testículos y del pene, también puede producir una disminución porque al aumentar la temperatura de los testículos, como te decía anteriormente, se puede disminuir la producción de espermatozoides. Entonces sabemos estadísticamente que de un 100% de hombres infértiles, un 30% de ellos se debe a causa de un varicocele. Es decir, de cada 100 hombres infértiles, 30 son infértiles gracias a un varicocele. Que cuando operamos el varicocele, el hombre vuelve a obtener o a recuperar su producción de espermatozoides y por lo tanto vuelve a recuperar su función reproductiva. Entonces, ese 30% de pacientes ya sale de ese 100% de pacientes infértiles. Y con respecto a lo que me preguntaba de la cirugía, si hay cirugía, la cirugía del varicocele se practica frecuentemente en estos casos donde te decía que puede haber disminución de los espermatozoides, infertilidad o puede haber dolor intenso que él busca o que obliga al paciente a buscar ayuda médica. Y se hace la cirugía. Esta cirugía puede ser una cirugía abierta o puede ser una cirugía laparoscópica. Laparoscópica es que a través de unos pequeños portales, de unas pequeñas incisiones pequeñitas de 5 milímetros en el abdomen, podemos operar y corregir el varicocele.
¿Hay alguna forma de que yo pueda saber que me he contagiado de ITS o ETS? ¿Qué señales de alerta debo tener en cuenta para saberlo?
Ya, claro, pueden haber maneras clínicas, es decir, al examen físico, y también maneras paraclínicas o métodos paraclínicos que son ya de laboratorio. Cuando una persona piensa o tiene síntomas de infecciones de transmisión sexual, podría tener a nivel de sus genitales la presencia de lesiones como úlceras, como ampollas. También puede haber lesiones como laceraciones, enrojecimiento de sus genitales, prurito o escozor, es lo mismo prurito que escozor. Puede haber ardor a nivel de sus genitales al momento de orinar, incluso al momento de tener relaciones sexuales. Muchas mujeres, muchas chicas presentan ardor dentro de su vagina y esto puede ser sinónimo o puede ser indicativo de una enfermedad de transmisión sexual. Otras lesiones pueden ser los conocidos condilomas o verrugas, que son indicativos de infección por VPH. El chancro, que es indicativo de la sífilis o del chancro blando. La ampolla, una lesión como una ampolla, que es indicativo del herpes genital, ¿ok? Y luego vienen también algunas secreciones, es decir, sustancias que salen a través de nuestros genitales que pueden indicarnos que tenemos una enfermedad de transmisión sexual, sobre todo en el caso de los hombres, un exudado, una secreción, un descenso de color blanquecino, blanco verdoso, que es indicativo de la gonorrea. También una secreción cristalina como un moco, pero de aspecto cristalino, que puede ser indicativo de infección por clamidia. Y en las señoritas, en las damas, también se pueden presentar secreciones a través de la vagina, que en este caso sí podrían ser de mayor variedad de características, como una secreción o un descenso de color verdoso, que es indicativo de la garnerela. También pueden haber secreciones blanquecinas de aspecto de leche cortada, como requesón, como queso, que es indicativo de la candidiasis. Esta candidiasis también puede ir acompañada de prurito, de mucho escozor en los órganos genitales femeninos. Y otras secreciones blanquecinas también, blanquecinas, con olores característicos como olor a pescado, olor fétido, que pueden ser también indicativos de otros parásitos y bacterias que pueden producir enfermedades de transmisión sexual. Y luego viene la parte de laboratorio, que en el laboratorio podemos hacer muchas pruebas de sangre, como pruebas de sangre para el HIV, para el herpes, donde evaluamos la hemoglobina G y la hemoglobina M, que nos pueden demostrar si un paciente está infectado o estuvo infectado con herpes. La prueba de BDRL, que es una prueba que se hace para reacciones contra enfermedades venéreas, la BDRL, donde se busca el treponema pallidum, que es el que produce la sífilis, y otras pruebas como la RPR, que también son pruebas, pruebas para detectar este treponema, se llaman pruebas treponémicas, la RPR y la BDRL y el FTA, que son pruebas inmunológicas para ver si el paciente ha tenido infecciones por sífilis, ¿ok? Entonces, bueno, sí. Ahora, no nos podemos limitar a los genitales. También en otras partes del cuerpo pueden haber síntomas de enfermedades de transmisión sexual. Por ejemplo, la sífilis puede dar lesiones a nivel del tronco y de los miembros superiores, lesiones de la piel que pueden ser indicativas de la sífilis, lesiones en la lengua, en la conjuntiva de los ojos, que si los buscamos y sabemos cómo buscarlas, pueden ser indicativos de alguna enfermedad de transmisión sexual.
Ok, con todas las sí, síntomas que nos ha mencionado, con esto yo, es que yo debo acudir a un urólogo.
Siempre que tengas una lesión que te sospeche que tengas una enfermedad de transmisión sexual, debes acudir a un urólogo o a un ginecólogo de las damas. ¿Por qué? Porque hay enfermedades como la sífilis que puede dar pequeñas lesiones e incluso pueden desaparecer solas, pero que simplemente pertenecen a una fase temprana de la enfermedad. Una fase temprana que llamamos fase primaria o de primo infección, cuando te infectas por primera vez de esta enfermedad. Y la lesión o la enfermedad puede ser autorregulada, es decir, presentas los síntomas, pero unos días después desaparecen los síntomas. Pero la bacteria está dentro de tu cuerpo y esta bacteria a la larga puede producir otros trastornos, puede producir otras lesiones y pasar de fase a una fase secundaria, fase terciaria y fase cuaternaria, donde ya va a hacer daños en tu sistema inmunológico. Entonces, por esto recomendamos que en el momento en que la persona ya tenga los primeros síntomas, acuda a buscar ayuda médica.
Claro. Ahora quisiera preguntarle qué es el hipogonadismo.
Ok, el hipogonadismo es una alteración masculina donde hay una baja producción de testosterona. Esta baja producción de testosterona se debe a una baja producción de las hormonas liberadoras de gonadotrofina. El cerebro tiene una función, a nivel del cerebro hay una glándula que se llama la hipófisis. Y esta hipófisis tiene la función de generar hormonas o sustancias que van a ser liberadoras de otras hormonas. Y en la hipófisis se produce una hormona que se llama la hormona liberadora de gonadotrofinas. Esto quiere decir que libera una sustancia que se llama la LH y la FSH, que son otras hormonas. Una hormona luteinizante y una hormona folículo estimulante, que es la FSH y la LH. Y estas hormonas tienen una función, ellas se producen en el cerebro, pero ellas viajan a través de la sangre y van hasta los testículos, donde ellos van a hacer que el testículo produzca testosterona. Y esta testosterona es la hormona que nos va a hacer a los hombres estas características sexuales, por supuesto, tener el apetito sexual y tener la producción de espermatozoides. Si este eje que va desde el hipotálamo, hipófisis hasta los testículos o las gónadas se interrumpe, es decir, no hay la producción de alguna de estas hormonas, eso es lo que se llama hipogonadismo y no es más que una baja producción de testosterona que se va a ver reflejada en el hombre en que sus caracteres sexuales van a ser mucho más disminuidos, es decir, el vello corporal, el vello púbico, el olor, los músculos van a ser menos desarrollados, el hombre va a tener menos características sexuales, puede tener sus genitales un poco más pequeños, sus testículos más pequeños, su pene más pequeño, menos vello púbico. Todas estas son características del hipogonadismo y también puede haber baja producción de espermatozoides, puede haber infertilidad, puede haber también bajo apetito sexual. Todas estas son características clínicas del hipogonadismo.
Bien, respecto a los potenciadores sexuales, ¿es recomendable su uso a temprana edad?
Cuando preguntas potenciadores, ¿te refieres a las pastillas para mejorar la erección? Ok. Estas pastillas o estos medicamentos que se usan para mejorar la función sexual En realidad no es que estén contraindicados a temprana edad, no están contraindicados, pero sí debemos saber que no, un hombre joven no debería usarlo. ¿Por qué? Porque un hombre joven tiene la capacidad suficiente para tener su vida sexual y su actividad sexual normal. Entonces, no recomendamos que lo use. No es que le va a hacer daño, pero no recomendamos que lo use, sino que lo haga de manera natural, que disfrute su sexo, que disfrute su sexualidad de manera natural. Y ya cuando pasen los años, cuando hayan otros eventos adversos que le puedan producir algún grado de disfunción eréctil, como es la hipertensión arterial, la diabetes, la depresión, en este caso le recomendamos que los use porque le van a ayudar mucho. ¿Y por qué no recomendamos que lo usen cuando son jóvenes? Porque ciertamente no le van a hacer daño, no le van a hacer daño desde un punto de vista orgánico, pero sí le pueden crear cierta dependencia psicológica. Y cuando digo psicológica, quiero ser muy claro que no crean dependencia orgánica, es decir, no es un medicamento que tú necesites para tener erecciones, pero sí puede funcionar de manera psicológica creando una dependencia o una falsa idea o un falso pensamiento de que si no me tomo el medicamento no voy a tener buenas erecciones. Recuérdate que la erección tiene mucha influencia de lo que pensamos y de lo que decimos. Y en un momento determinado yo desde una manera, desde el punto de vista mental, puedo bloquearme para tener una erección. Entonces, si yo creo que necesito ese medicamento para poder tener una erección, yo mismo me puedo bloquear y no tener una erección. Y más si lo hago, si me acostumbro y pienso, no, si no tomo el medicamento, no lo voy a tener. Esto podría pasar con otras sustancias, como por decirte, no por satanizar ni nada, pero como decir, por ejemplo, si no tomo Volt, no voy a tener una erección. O si no tomo gaseosa, no voy a tener una erección. O si no tomo maca, no voy a tener una erección. Es decir, cualquier sustancia puede hacerme que a mí me pase eso, que yo me bloquee. Pero hemos visto que muchos pacientes jóvenes se acostumbran a usar estos medicamentos y como tienen una muy buena respuesta porque están jóvenes y porque el medicamento funciona muy bien, tienen muy buena respuesta cuando ya no usan el medicamento. Piensan que no son tan potentes o que no son tan fuertes como son con el medicamento. Entonces quieren seguir usando el medicamento. Y este sería el único daño que podría producir. Por eso no lo recomendamos. Pero científicamente demostrado, no hay ninguna evidencia que diga que el medicamento te va a hacer un daño.
Claro, doctor. Ahora bien, me gustaría consultarle acerca de si puede brindarnos recomendaciones para que se pueda practicar y disfrutar de manera plena las relaciones sexuales anales o contra natura, como usted lo había dicho.
Ya. Ok, las relaciones sexuales anales, para que sean totalmente satisfactorias para ambos en la pareja, la recomendación que debo darles es que los dos estén de acuerdo en querer tener las relaciones sexuales anales. Si una persona de la pareja no está de acuerdo, ya va mal la relación sexual anal o la relación anal. Esta relación se debe practicar siempre y cuando ambos estén de acuerdo y ambos den su consentimiento y ambos lo disfruten. ¿Ok? Porque si no, va a haber problemas. No lo va a disfrutar uno y al final no lo va a disfrutar ninguno. Entonces, lo primero es que tiene que haber el consentimiento, el deseo y el gusto de ambos de practicarlo. Luego, muy importante es hacer una buena dilatación del ano. El ano es esta estructura, es lo que te comentaba de los esfínteres, y estos esfínteres se deben relajar. Entonces, no necesariamente tienen que ir directamente a la penetración, al coito. Se recomienda que la persona que vaya a recibir el pene que vaya a recibir el coito se dilate muy bien o que su pareja le dilate el ano. Esta dilatación puede hacerse incluso con el dedo, se colocan un guante y con el dedo índice primero empiezan a hacer una dilatación, tomando en cuenta que el índice es más delgado, más pequeño que un pene, hacer una dilatación. Para hacer esta dilatación y para hacer la penetración del sexo anal es sumamente importante usar lubricantes. No se puede hacer de una manera que no haya lubricante porque se va a causar mucho daño y se puede producir dolor. Siempre en las primeras relaciones sexuales anales puede haber dolor en las primeras veces que se practique porque está aprendiendo, porque se está dilatando. Entonces se recomienda que se use el, como te decía, la dilatación y que se use el lubricante. Estos lubricantes deben ser lubricantes a base de agua, muy importante que sean a base de agua. Y otra cosa que es muy importante es que el paciente que vaya a ser el que vaya a recibir el sexo anal use los lavados rectales. Se genere unas horas antes, una noche antes o 2 horas, 3 horas antes de la relación sexual anal, se haga un lavado. Es decir, que se coloque un enema para vaciar el recto de las heces para que no moleste. ¿Ok? Otra cosa súper importante que es aquella persona que vaya a introducir su pene en el ano de la otra persona, se coloque preservativo. ¿Por qué? Sencillamente porque se está protegiendo de infectarse su vía urinaria, de infectarse su uretra, de infectarse su testículo, su próstata, su vesícula seminal y su vejiga. Recordemos que el ano normalmente es una cavidad contaminada, pues allí se encuentran las heces. Y las heces se consideran contaminadas, siempre, 100% contaminadas. Entonces, una persona que introduce su pene, que el pene rodea la uretra, y la uretra es una cavidad, es un conducto aséptico, limpio, sin bacterias, sin gérmenes, totalmente limpio, y que comunica al exterior con la vejiga urinaria, con los conductos deferentes, con las vesículas seminales, con la próstata. Al introducirlo sin protección, corre un alto riesgo de infectarse de bacterias. Bacterias como la Escherichia coli, la enterococo, Neisserias, todas estas bacterias pueden viajar a través de la uretra y producirle a este paciente infecciones, cistitis, uretritis, prostatitis, orquitis, todas inflamaciones de los órganos sexuales masculinos. Entonces, sí o sí, no contraindicamos las relaciones sexuales anales, pero sí condenamos y contraindicamos a aquellas personas que practican sexo anal sin protección. Deben colocarse protección. La protección no es para la persona que recibe el sexo. La protección es para el que introduce su pene, para el que está usando su pene para que no vaya a tener infección. Entonces, estas serían las 4 recomendaciones que doy. El uso de enemas o el uso de lavados anales, una muy buena lubricación con lubricantes a base de agua, una buena dilatación del ano antes de penetrar a la persona y por último el uso de preservativo en el caso de la persona que introduzca el pene en el ano.
Ok. Hace un momento nos mencionó sobre las especializaciones que tienen tanto mujeres como varones. ¿El urólogo también puede atender a mujeres?
Sí, nosotros tenemos un alto porcentaje de pacientes del sexo femenino que atendemos. Normalmente se tiene la mala idea de que el urólogo solamente ve a hombres, pero en realidad no, también nosotros vemos mujeres. De hecho, muchas de las pacientes que nosotros ven nos las refieren ginecólogos, nuestros colegas ginecólogos, porque recuérdate que nosotros vemos todo lo que son litiasis en los riñones, litiasis en la vejiga, litiasis en los uréteres, y muchas mujeres sufren de cálculos de litiasis en estos órganos y por lo tanto nosotros somos los que manejamos eso. También nosotros manejamos lo que son las infecciones urinarias y muchas mujeres padecen de infecciones urinarias, por lo tanto nosotros también vemos a las mujeres por eso. Otra patología muy frecuente que tenemos es la incontinencia urinaria. Un alto porcentaje de mujeres, incluso desde edad joven, desde 20 años, desde los 20 y tantos años, pueden sufrir de incontinencia urinaria, que es la pérdida involuntaria de orina a través de la uretra. Esta incontinencia urinaria puede ser una incontinencia de urgencia o una incontinencia de esfuerzo, y eso lo manejamos nosotros los urólogos. Y hay otras patologías como los prolapsos, prolapso vaginal, prolapso de vejiga, prolapso de uretra. También manejamos y tratamos. Y te podría decir infinidad de patologías como las glándulas de Skinny, que son unas glándulas parauretrales que se inflaman en las mujeres y también la trata el urólogo, cálculos en la uretra, infinidad de, de, tumores en el riñón, tumores en la vejiga, que también vemos los urólogos.
Claro, doctor. Ahora me gustaría preguntarle acerca de si existen aún muchos tabúes en cuanto al tema de relaciones sexuales anales.
Sí, en realidad existen muchos tabúes, también existe mucho desconocimiento. Cuando me refiero a tabúes, quiero decir que muchas personas lo ven como algo malo, algo que se puede hacer de una manera segura y no solo segura, sino que de manera responsable y tener muy buenos resultados a tener este tipo de relaciones. Y cuando te digo desconocimiento es que porque muchas personas creen que es practicarlo ya y no toman ninguna de las precauciones que te comenté anteriormente. Por lo tanto, esto le puede producir algunas lesiones, le puede producir algunas enfermedades, y esto crea como una aversión a ese tipo de relaciones. Pero quiero decirte que si este tipo de relaciones se practican de una manera responsable, con conocimiento, con programación, con consentimiento de ambas personas, son relaciones sexuales o relaciones anales muy seguras, son relaciones que no te van a causar enfermedades y que la puedes disfrutar plenamente como si fuera una relación vaginal, siempre y cuando se hagan de manera segura. Y bueno, y no verle nada malo porque, como dice el dicho, entre gustos y colores, no han escrito los autores y aquellas personas que les gusten y lo disfruten, lo pueden hacer de manera segura.
En las relaciones sexuales anales, ¿es mayor el riesgo de contagio de VIH? Ya nos mencionaba los riesgos que hay en comparación con las relaciones orales o vaginales.
Sí, es mayor el riesgo por lo que te decía que se producen por este mismo esfínter, este mismo ano que es un poquito más cerrado, pueden producirse lesiones en la mucosa que pueden ser puerta de entrada o puerta de salida para infecciones, sobre todo el VIH, que tiene mucho riesgo en este tipo de relaciones. Recuérdate que al principio de la epidemia del VIH, los pacientes que fueron los primeros diagnosticados con HIV fueron los pacientes homosexuales. Y esto se debió fue a las relaciones sexuales anales, porque a través de este tipo de relación es mucho más fácil el contagio de esta enfermedad.
Claro, doctor. Ahora, ¿podemos considerar al escroto como el órgano sensitivo y placentero en comparación con el clítoris en las mujeres?
No, no. El órgano símil del clítoris en la mujer es el glande. El glande es lo que normalmente o vulgarmente decimos cabeza. Es esa parte distal del pene, es esa parte que parece un honguito, eso es el glande, y eso es lo que podríamos comparar con el clítoris en la mujer. ¿Por qué? Porque el clítoris en la mujer es un falo de que se quedó pequeñito, es un pene que se quedó chiquitico, ok, sencillamente así, que no se formó, que no creció, o se puede comparar con eso. ¿Y por qué se puede comparar eso? Porque el clítoris es una zona de la vulva donde hay infinidad, miles, por no decir cientos y millones de terminaciones nerviosas. Por eso lo hace tan sensible a la estimulación. Eso mismo pasa en el glande. El glande es la zona del pene donde hay mayor estímulo sensitivo, donde hay mayor terminaciones nerviosas. De todo el pene, donde hay mayores terminaciones nerviosas o mayor número de terminaciones nerviosas es en el glande. Y por eso este puede funcionar como si fuera el símil del clítoris en la mujer. Ahora, el escroto más bien se compara con los labios mayores, con los labios externos de la vulva. Y también pueden tener mucha sensibilidad, pero no tanta como el glande. ¿Ok? Entonces, en realidad, el que es el símil del clítoris en la mujer, en el hombre es el glande.
Bien. ¿Nos puede comentar un poco más sobre los lubricantes? ¿Qué son?
Los lubricantes son sustancias químicas que se crean, que tienen esa capacidad de ser viscosos, de lubricar ya sea la vagina o el pene para que haya menos fricción durante la relación sexual, para que haya menor fricción de ambos órganos durante el coito, ya sea un coito anal o un coito vaginal. Estos lubricantes se usan antes del acto sexual, se colocan antes del acto sexual. Recomendamos que siempre estos lubricantes sean a base de agua. No recomendamos que sean de otro tipo porque pueden producir irritación. En cambio, al ser a base de agua, producen menos efectos secundarios. Y estos lubricantes pueden venir con sabores u olores, dependiendo de los gustos de la persona. Porque hay personas que pueden tener, colocarse lubricante, por ejemplo, y hacer sexo oral, entonces por eso tiene sabor. Lo que puede hacer que sea un poquito más grato la relación sexual o el sexo oral. También pueden tener olores, porque pueden producir también estímulo durante el acto sexual. Recuerda que es un acto que recibe muchos estímulos, y todo lo que es estímulo táctil, estímulo olfatorio, visual, gustativo, le va a exponenciar el placer, va a aumentar el placer. Entonces, por eso estos lubricantes pueden traer estas características de olores y sabores. Y siempre recomiendo que los usen, sobre todo hay personas que producen muy poca lubricación y esto les puede causar cierta molestia, cierto dolor al momento de la relación sexual. En estas personas recomendamos que usen estos lubricantes.
Bien, doctor. También ya había establecido que los lubricantes van a ser necesarios para poder mantener relaciones sexuales anales. Ahora me gustaría preguntarle con respecto a esto, ¿cuáles serían los riesgos de no utilizar lubricante al mantener este tipo de relaciones sexuales?
Ok, al no tener relaciones sexuales anales y no usar lubricante, tienes el riesgo primero del dolor. Puede haber dolor al momento de penetrar a tu pareja. Le puedes producir a él o a ella, le puedes producir dolor en el ano. Otro riesgo es que tú también, el hombre, en el caso del hombre, también puede tener dolor, porque por supuesto al tener una erección y tratar de introducir el pene en una cavidad que se resiste a que penetre, esto te puede causar dolor en el miembro, pero te puede producir también una curvatura o una lesión en una estructura que se llama la túnica albuginea, que es tratar de meter el introducir, perdón, el pene erecto en el ano, este se puede doblar de manera brusca, hacer un doblez del cuerpo del pene en un ángulo muy agudo, lo que puede producir una lesión en una túnica que se llama túnica albuginea, y esta lesión puede producir después una cicatriz. Y ya en otras relaciones sexuales, cuando tengas otras erecciones, esta cicatriz puede producir una curvatura de tu pene. Y esta curvatura de tu pene puede producir que después no puedas penetrar a tu pareja. Eso es conocido como enfermedad de Peyronie. Y esta enfermedad produce dolor e imposibilidad de penetrar a la pareja. Es que puede producir laceraciones en la mucosa anal, puede producir lesiones al no haber lubricación, puede producir laceraciones en tu prepucio, en el pene, que son heridas como cortaditas en la mucosa del ano y en la mucosa del pene, que eso te puede producir infección.
Ok. ¿Existe el concepto de duchas anales? ¿Y si estas son recomendadas en caso de ser así?
No se consideran duchas anales propiamente, no se llaman así, se llaman enemas. Y ciertamente se colocan, son sustancias o soluciones que se colocan vía anal. Lo que producen ellos es un estímulo para evacuar, para limpiar la ampolla rectal. Recuérdate que la ampolla rectal es la última porción del intestino donde se acumulan las heces antes de salir por el ano. Entonces, la persona se coloca esta solución. Esta solución a veces está compuesta por sustancias que tienen una capacidad, una alta concentración y son hiperosmolares, y al ser hiperosmolares producen un estímulo en la ampolla rectal para evacuar esta ampolla. Entonces, la persona evacúa, vacía la ampolla rectal, y esto le va a permitir tener menos posibilidades de infecciones y de transmitir enfermedades propias o bacterias propias del intestino hacia hacia el aparato reproductor o hacia el aparato urinario de la otra persona. Entonces sí las recomendamos. Sí recomendamos el uso de estos enemas o, como tú le decías, duchas anales.
Claro, doctor. Ahora, todas las personas que practiquen sexo anal, ¿tienen que utilizar estos enemas o también las personas que practiquen, por ejemplo, sexo vaginal?
No, solamente las personas que practican sexo anal. Las personas que practican sexo vaginal y no practican sexo anal no deben por qué usar estos enemas. No deben, no tienen necesidad de usarlo.
Okay. Bueno, ya nos ha mencionado las recomendaciones y si es necesario el uso de enemas. No sé si nos puede comentar un poco más sobre esto, las recomendaciones.
No, bueno, como les decía, el uso de enema está indicado en aquellas personas que tienen, que van a, desean practicar o desean tener sexo anal. Siempre se recomienda que estos enemas se coloquen unas horas antes de la relación sexual, de la relación anal. Se recomienda incluso que si pueden ser una noche antes, sería mucho mejor. Para colocarse estos enemas, ellos traen un dispositivo que es como una cánula, como un tubito que se introduce dentro del ano y a través de este tubito se introduce toda la solución, todo el líquido que trae el enema. Luego que la persona se coloque este enema, debería aguantar o retener esta solución en su recto unos minutos. De hecho, se recomienda retenerlo el mayor tiempo posible, porque al colocarlo inmediatamente esta solución o este líquido le va a producir un deseo urgente de evacuar. ¿Ok? Pero lo recomendable es que lo aguante o lo retenga el mayor tiempo posible. Y ya luego, cuando no sea posible retenerlo, no sea posible aguantarlo, se siente en su taza, en su poceta, para descargar, para evacuar todas las heces que se encuentran en la ampolla rectal. Como les decía, se recomienda que se haga horas antes, incluso un día antes, la noche anterior a tener relaciones sexuales anales, para garantizar que de esta manera ya no quede nada de heces en el ano, en el recto, y de que este recto esté limpio. Y sí, usarlo solamente aquellas personas que van a tener sexo anal, no las personas que tengan solo sexo vaginal, no deberían, no, o no deberían, no, no, no tienen obligación o no deben usar este tipo de enemas. Una cosa que no recomendamos es el uso de enemas a base de jabones. Hay personas que hacen algunos enemas con jabones o son unos enemas caseros y jabón para hacerlo. Esto sí no lo recomendamos porque pueden producir irritación de la mucosa anal, irritación de la mucosa rectal y puede producir mucho ardor, mucho dolor en lo que es el ano y el recto. Entonces, siempre recomendamos que estos enemas sean los que venden las casas comerciales, que se venden en farmacia y que no sean caseros, que no sean hechos en casa.
Bien, con esto finalizaríamos lo que es nuestro podcast Métodos Anticonceptivos con un urólogo. Agradecemos mucho su participación, doctor, y también el aprendizaje dado, las recomendaciones y riesgos que deben tomar en cuenta. No sé si quiere dar unas palabras de despedida.
Sí, bueno, les quiero agradecer a ustedes la invitación para el podcast. Estoy a la orden si desean hacer, si tienen otro evento que quieran que los ayude. Me gustó mucho el tema que escogieron para el día de hoy, las preguntas. Se aclaran muchas cosas porque muchas personas a veces por desconocimiento cometen algunos errores, pero a través de estos programas y de estos medios, cuando las personas aprenden cómo hacer las cosas, pueden tener una vida sexual más placentera y más responsable y la pueden disfrutar mucho más. Quisiera también recordarles que pueden seguirme a través de mi cuenta de Instagram, Urólogo Hurtado, donde también doy muchos consejos y explico muchas cosas de lo que es la parte de la urología, de la parte de la sexualidad, del cuidado de los genitales masculinos, la prevención de enfermedades. Entonces, los invito a que me sigan. Estamos, mi consultorio está en Magdalena del Mar, en la avenida Faustino Sánchez Carrión 580. Aquí trabajamos de lunes a sábado, previa cita. Las citas se realizan al 927-560-210, es el teléfono. Ahí pueden hacer la cita para los que estén interesados en consulta con nosotros.
Perfecto, doctor. Muchas gracias. Le agradecemos una vez más por su tiempo, por habernos brindado, resuelto estas dudas y brindarnos un poquito más de conocimiento respecto a temas que quizá a veces ignoramos. Tú no nos vas a silenciar, tú no nos vas a callar.